Bueno, vine hasta calle 10, sí. Calle de Maurín, acá en Pocito, a la casa de Yanina Guzmán. Yanina Guzmán, bueno, ella tiene una nena, se llama Carla, que tiene, bueno, la patología que ella presenta es displasia pulmonar, hidrocefalia y parálisis cerebral. Bueno, la nena tiene 8 años. Y bueno, habíamos venido a visitarla porque, bueno, ella quería difundir, bueno, su problema que está teniendo en este momento, que son varios, y bueno, hacerlo conocer a lo más que se pueda, y bueno, a ver si de alguna manera con la radio podemos colaborar con esto. Así que bueno, Yanina, ¿cómo estás?
Hola, buen día para vos, Guille, y para todos. ¿Cómo estás?
Hola, Yani. ¿Todo bien?
Bien, bien.
Bueno, Yanina, el problema que tenés con la nena, bueno, es justamente lo que hablábamos recién de la patología. Aparte, bueno, de esto, tenés otros problemas más, como recién charlábamos, de vivienda y un montón de cosas, pero básicamente... La nena, en este momento, ¿cómo se encuentra?
Ahora se encuentra en una alerta respiratoria porque, bueno, ella tiene una displasia pulmonar. Está hipoventilando del pulmón derecho. Eso se quiere decir que le entra más aire de un lado que del otro. Así que, bueno, estamos con una alerta respiratoria, controlándola los signos vitales constantemente. Bueno, debido a que ella... está bien y se descompensa de la nada. Ha estado con una neumonía y una telectasia en el pulmón derecho. Así que bueno, está medicada ya, se encuentra estable en estos momentos, pero hay que seguirla controlando permanente. Es por eso que tiene un servicio de enfermería de 24 horas.
Esto, claro, justamente está, bueno, ella controlada con una enfermera y, bueno, aparte está conectada con distintos aparatos.
Sí, está conectada a una máquina concentradora de oxígeno que le aporta oxígeno a las 24 horas, a un aspirador de secreciones, y tenemos un tubo de oxígeno medicinal en caso de urgencia.
Claro. Ella, cuando la has tenido, bueno, en algunos momentos que no la has pasado muy bien, bueno, tenés que trasladarte a hospitales, a veces a otras provincias, ¿o cómo fue?
No, hasta acá no me he tenido que trasladar a ninguna otra provincia. Sí, el tratamiento de ella se ha podido llevar acá, dentro de todo en San Juan, pero sí hemos pasado mucho tiempo en terapia, digamos. La última vez que entró a terapia fue un 17 de diciembre, donde se le agrega esta patología nueva, que es la displasia pulmonar, porque ella no, o sea, ya no respiraba bien, y su hidrocefalia destruyó prácticamente parte de todo su cerebro. Ella tiene muy poquito cerebro y más líquido. Su cerebro, y a su edad, ya no, o sea, el cerebro no mandaba toda la fuerza vital que tiene que mandar para el cuerpo. La única solución de que Carla siguiera con vida era hacerle una traqueotomía y que pudiera dejar el respirador y poder vivir con oxígeno, que es como estamos ahora, y con un botón gástrico.
Digamos, ella... en un momento de su vida estaba de una manera y después se le ha ido como empeorando con esto que vos decís.
Sí, ella, primera vez que tiene internación domiciliaria, de los 7 años que estuvo, bueno, siempre la estuve manejando yo como mamá, llevándola a los hospitales, a controles, rehabilitación, pero ya llegó un punto donde su enfermedad se fue deteriorando, su cuadro patológico se fue agravando, y bueno, llegó a las condiciones a donde está ahora.
Y bueno, si tenemos que hablar, digamos, dentro de lo que es el cuidado medicinal, el cuidado de enfermería, todo eso, está. Pero, ¿cuál sería el pedido que vos querés hacer a dónde llegar, a dónde podemos nosotros colaborar para llegar, para que, porque bueno... justamente recién hablábamos de que estás en una vivienda, pero por ahí no es de ustedes.
No es de nosotros. acá donde yo estoy, realmente estoy porque mi papá me está dando un refugio para que Carla pueda hacer la internación domiciliaria, porque nosotros no tenemos vivienda. Donde vivíamos antes era una casa muy precaria donde Salud Pública no autorizaba la internación domiciliaria porque la casa tenía que ser de sismo resistente, cielo raso, bueno, una casa en condiciones donde no haya polvo ni nada que le pueda afectar a su patología y a su traqueotomía, que es un estoma abierto igual que un botón gástrico. Así que bueno, ahora estamos haciendo la internación domiciliaria en la casa de mi papá, del abuelo de Carla, donde es el casero y le prestan por un contrato que hay. Lo que no sabemos es si este contrato se va a renovar o no. En caso de que no se renueve, mi familia tendrá que buscar un lugar donde irse y yo, si no tengo dónde ir, tengo que ir a una terapia. No a una intensiva, seguramente a una terapia intermedia, hasta que Carla tenga una vivienda donde poder hacer la internación.
Claro, ese sería el pedido, digamos. No ir a vivir a un hospital, que sería muy feo. Sí, justamente sabemos ¿no? Permanente que se están haciendo entregas de muchas viviendas, últimamente en muchos barrios se están entregando. Por ahí sería bueno a ver si uno puede llegar a esa gente, a ver si se puede conseguir una casa, porque sabemos que bueno, en un tiempo recibían ayuda chicos que tenían problemas, más que nada como esto que vos decís, que tienen que cumplir ciertas normas la vivienda para poder poder tener una internación domiciliaria. Así que bueno, desde nosotros, desde la radio, bueno, hacemos bueno el eco de tu pedido y bueno, y ver cómo podemos hacer. Por ahí sería bueno tratar de llegar a oídos de, si se puede, del gobernador, si no del intendente de acá del departamento.
Bueno, sí, les agradezco muchísimo. También contar de que cuando Carla necesitaba salir con urgencia de la terapia, porque estaba contagiándose de un montón de cosas, ella llegó acá con una infección renal, había que sacarla urgente de terapia, y no teníamos vivienda donde, o sea, se tuvo que hablar con el dueño de acá, pedir por favor que nos dejara hacer la internación domiciliaria porque mi hija no tenía dónde ir. Nos tuvo que dar todo por escrito para presentarlo en Desarrollo Humano y que Desarrollo Humano ayudara con la refacción de la vivienda, aire acondicionado y demás. Bueno, cuando mi hija necesitaba salir con urgencia de terapia, yo me dirigí al señor intendente de acá de Posita, donde él, recuerdo que fue a mediados de febrero más o menos, donde él me dijo, o sea, salió su secretaria y me dijo que estaba muy ocupado con los chicos de la Vuelta a San Juan del ciclismo. Le pedí por favor, que necesitaba urgente hablar con él, ya venía siguiéndolo de hace varias semanas. Bueno, no me atendió, me dijo que por qué me había ido callada si ellos me tenían que avisar a mí cuándo me podían recibir. Al otro día me vengo a la terapia, muy muy decepcionada. Al otro día me llaman y me dice que me va a recibir. Voy, me presento y me dice que él por casa no podía hacer nada porque él no podía intervenir ante IPB. Lo que le pedí, por favor, si no podía intervenir a IPB, que mínimo me ayudara con un alquiler dentro del departamento donde yo tenía a mi familia cerca, que me podía dar una mano con mi otra hija porque tengo otra nena. Me dijo que solamente me podía ayudar con un subsidio de 1.000 pesos por única vez para que yo tuviera para los pasajes. Le contesté de que yo no iba en busca de plata, sino en busca de un refugio y un lugar para mi hija, que necesitaba sacarla del hospital, porque mi hija corría peligro de morirse, porque muchas bacterias, virus intrahospitalarios, que en su patología y en su estado como estaba podía ser fatal. Me vine muy decepcionada del señor intendente, le pedí por favor, le dije que todos sabemos, todos los positanos sabemos, que es muy amigo de Uñac ha sido intendente de Positos, son muy amigos, tienen una muy buena relación, que por favor interviniera. Solo me dijo que yo le escribiera una carta al gobernador y se le hiciera llegar. Lo hice, pero yo no tengo autoridad, yo no soy nadie, soy como toda la ciudadana. Nunca tuve respuesta. Así que, bueno, Ahora lo que intento llegar es a oídos de Uñac. Sé que si no he tenido una respuesta es porque no ha llegado todavía a oídos de él. Así que bueno, no se pierda la esperanza.
Bueno, veremos a ver si de alguna manera se puede conseguir esos contactos para que pueda llegar, ¿no? Esto, todo esto que te está viviendo a oído de esta gente, a ver si se te puede dar una mano. También por ahí con el señor Gualberto Allende, que está en desarrollo humano, algunas de estas personas que por ahí, bueno, ayudan a algunas personas que por ahí no lo necesitan, y a personas que sí lo necesitan mucho, pasa esto, ¿viste? Así que la verdad que es indignante, sí, que pase esto. Pero bueno, nosotros venimos con este pequeño aporte a hacer esta nota para difundirlo y ver si me comprometo yo de mi parte, si puedo conseguir algunos contactos y pasártelo, porque por ahí lo puedo conseguir, y a ver si se puede llegar a oídos de ellos el problema que están viviendo ahora en este momento, como el de la vivienda. Así que bueno, no sé si querés aportar algo más. Bueno, si no...
No, solamente aportar que de desarrollo humano, bueno, estoy tramitando expedientes mensuales que son para Carla, como droga, medicación de muy alto costo. Ahora se está solicitando un concentrador de oxígeno portátil, porque el que ella tiene, la máquina es a corriente, y necesitamos una batería para que ella pueda salir, hacerse los controles de neurología y demás, y poder salir de la vivienda, o sea, perdón, de la habitación hacia la cocina, fuera a compartir con la familia. Pero desde el Ministerio de Desarrollo Humano no tengo nada que decir, me han ayudado siempre en todos los expedientes que realizo mensualmente, así que muy agradecida de parte de ellos.
Bueno, entonces está el reclamo, el pedido hecho, bueno, acá de Yanina Guille, así que bueno, esperemos a ver si yo de mi parte voy a ver si puedo conseguir alguno de los contactos, eso que por ahí los puedo llegar a conseguir, de Sueda, que el secretario del gobernador, joder, el señor gobernador, a ver si se puede llegar a él.
Sería buenísimo. No es algo, no es una novedad, no es algo que Yanina viene luchando hace ya muchísimo tiempo. No es una novedad porque ha salido en muchísimos medios de comunicación. No es una novedad porque a través de las redes sociales muchísima gente se ha solidarizado con Carla, y en... me parece que necesita una atención importantísima ya, o sea, es un algo que debe hacerse ya, y que lamentablemente lleva ya un tiempo largo esperando. Ha tenido mucha ayuda porque hemos visto el progreso que ha tenido con respecto a las ayudas, y bueno, pero lo, como dice Yanina, necesita algo de tranquilidad, más que nada es algo de tranquilidad y seguridad, ¿no? Porque estar a la expectativa de que hoy lo tengo, mañana no, o hoy se me termina, estar ahí en esa incertidumbre de saber qué va a pasar mañana, y no estoy hablando de la enfermedad de Carla, sino de la asistencia y las cosas que necesita para estar bien, ese es el problema más grande, que me imagino que, y sé que lo está pasando Yanina durante todo este tiempo. Esto que seguramente lo piensa todo el tiempo, que seguramente se acuesta a dormir y no puede dormir pensando en eso, en qué va a pasar mañana. Ese es el problema más grave. Así que ojalá que pronto se solucione esto, Yanina, y te mando un abrazo enorme desde acá.
Muchas gracias, Guillem, y sí, esperemos, como dije, no perdemos la esperanza, y también agradecer a muchas personas, fundaciones y personas que han llegado hasta el domicilio, que llegaron hasta la terapia, hasta solidarizarse con Carla, agradecerles a todos. No voy a dar nombres porque son muchas y no, verdad que no recuerdo, pero un gracias enorme.
Bien. Yanina, ¿cómo te buscan las personas, aquellas que también quieran colaborar con vos o quieran ayudarte de alguna manera?
Y mira, me pueden encontrar en mi casa, que es calle 10 y Maurín. Y si no, a mi teléfono, que es 264 66 92 36.
Buenísimo. Te mandamos un abrazo.
Otro, gracias.